Bienvenidos al episodio número 18, continuando con la parte 2 de Mente y Cuerpo Sano con el gladiador cetogénico Luis Villaseñor, también conocido como Keto Games. ¿Qué opinas, de hecho, vamos a decir, cosas como eritritol, el stevia? Entonces, ¿cuál es el impacto? ¿Hay algún impacto en cómo se llama, en lo que viene siendo el metabolismo? Porque me he encontrado de todos. Por ejemplo, no sé si sabes quién es este Spencer Nadolsky, ¿no? Que son los que...
Entonces, es buen amigo mío.
Ok, entonces a mí pues, Nadolsky habla mucho de que déjense de mamadas, ¿no? O sea, échense su coquita light, no pasa nada, mientras otros empiezan a mentar la madre, ¿no? Entonces, ¿qué opinas de eso?
Mira, otra vez, yo he estado en todos lados, ¿no? Y yo, mira, yo trabajé en Coca-Cola casi 3 años.
Ok, no lo digo.
Cuando estaba en la universidad, ¿no? Y no te voy a contar historias malas, al contrario, fue una época muy, aprendí mucho y fue muy feliz, pero otra vez economía, ¿no? Sí hay ahí intereses económicos y cuestiones que no nos dicen tan transparentes de ciertas cosas. No te voy a decir que es malo si te tomas una coca al día, pero te voy a decir que probablemente no es lo más sano. Si queremos estar mucho más sanos, yo en lo personal trato de limitar mi consumo de edulcorantes artificiales.
Okay.
Porque sí he visto esto y esto, ya lo empiezas a encontrar cada vez más anecdóticamente, que yo sé que dicen que no es válido, pero yo lo veo con preparadores, lo veo con algunos entrenadores, que si tú estás en una dieta con un déficit grande y sigues tomando coca de dieta o similares, te va a dar mayor cantidad de antojo.
Lo veo completo. O sea, dices, yo lo veo todo el tiempo con mis pacientes.
Y no tiene calorías. No te va a hacer daño por el hecho de que tenga sucralosa o el edulcorante que tiene. Pero yo, una de las razones por la que dejé de tomar Coca-Cola es porque ahorita estamos aquí, yo me echo mi ayuno hasta mañana y no como nada hasta las 10 de la mañana y puedo tomar ahorita un agua, un té. Me tomo una Coca-Cola y me da hambre en 2 horas y me da un hambre con mucho craving.
100%, cabrón.
No la quieren dejar, no funciona bien la dieta, acaban siempre tumbando la toalla. En el momento que les digo una semana de tomar solamente agua mineral o agua simple, el café sin ni edulcorante, no hay ningún problema.
Es
cuando ya empiezan a tener resultados.
Entonces, super tip.
Hay un factor psicológico o de hábitos, lo que sea, no me importa el por qué. La cuestión es que, se lo firmo así, a muchas personas que no puedan bajar de peso, deja de consumir esto por mínimo 1 o 2 semanas y luego platicamos.
Y se te antoja más mierda. O sea,
no, es que hay todo un factor, hay una teoría que tiene mucho que ver con hábitos enganchados,
uh-huh,
donde, ok, comes esto y entonces te recuerda, a lo mejor claro, psicológicamente, que comes la pizza o la hamburguesa o las palomitas, I don't know. La cosa es que te incrementa el apetito. Yo lo veo conmigo. O sea, yo por eso yo soy muy vocal de esto porque a mí mismo me pasó. El momento que mandé a volar todo esto, no tengo ningún problema. Y ahora, hablando de los edulcorantes en sí, no, o sea, sí, mira, o sea, sí está, y yo mismo lo dije por muchos años, sí, la cantidad, y están los famosos estudios en ratas, para que te hiciera daño o que te diera cáncer, sí, te tienes que tomar a lo mejor 10 litros al día. Ok, nadie lo va a hacer, pero en el punto de fuera de que te dé cáncer o no, a lo mejor sí, a lo mejor en 10 años te da cáncer o a los 80, pero el punto del daño que te hace precisamente por los cravings es suficiente para mí para no consumir.
Sí, sí, digo.
Y esto sí, para no englobar todas igual, esto no pasa con stevia ni pasa con monk fruit, para nada, ¿no? Y te digo porque yo tengo un producto que, y no es porque lo defienda, pero yo me tomo 2, 3 elements al día,
uh-huh,
no me pasa nada, al contrario. Y mucha gente que ayuna y que hace ayunos prolongados de 4 días, 7 días, toman element, no tienen ningún craving ni nada, ¿no? Es muy diferente el aftertaste y esto que te genera, y aquí es donde voy un poquito con la teoría de las conspiraciones. Seguramente ellos saben algo, por eso se lo ponen. Se me hace muy raro por qué Coca-Cola no ha sacado una Coca-Cola y todos estos con stevia 100% o con monk fruit. Por un lado, porque ellos son dueños de la patente NutraSweet. No sé si sabías, pero Coca-Cola es, tanto Coca-Cola como Pepsi, todos ellos tienen stakes en NutraSweet y en los edulcorantes. Entonces, ellos mismos son dueños de un negocio y sí han tratado de hacer un phase out y irse cada vez más, pero no tienen realmente un producto que sea 100% stevia o 100% monk fruit, ¿no?
Vámonos. No, no sabía, pero le diste al. Y una razón es cuando, por ejemplo, cuando él dice eso de las bebidas y que. Porque él le dice que déjense de jaladas, pero no pasa nada. Porque siempre dice que es un shit fire cuando está haciendo un
Es que
dumpfire.
mira, te voy a decir qué pasa con Spencer y te digo, lo conozco personalmente, es buen amigo. De repente dice cosas que sí hacen sentido desde un punto de vista, pero cuando lo refutas y le explicas otras también, no. O sea, entiendo el punto de vista de que tienes un paciente y le dices, o sea, su única felicidad que le queda después de cambiarle toda su alimentación, porque es una persona muy forjada en la comida, su único placer en la vida que le queda es la Coca-Cola. Se la quitas, hay gente que se pone loca y desquiciada. Yo lo veo con mi cuñada.
Sí,
Dije, deja
de
tú.
palpitaciones y sudoraciones y la
Así
madre.
como, ¿me vas a quitar lo único que me da felicidad? Digo, pues bueno, si te pones así, de enojada,
No, no.
probablemente es que esa Coca-Cola está controlando muchas actitudes tuyas. Probablemente sería algo, es como decirle a un adicto, deja de fumar.
Claro.
Si te enojas es porque te estás viendo reflejado ahí, ¿no? Y eso es lo que dice Spencer. Mira, oye, Spencer, yo lo veo con, ahora yo te digo la otra historia, yo lo veo con mis pacientes y conmigo
Sí.
mismo, que si me tomo una Coca-Cola me da más hambre y es más fácil que rompa mi dieta. A lo mejor si me tomo una en un ambiente aislado, no
Claro,
pasa nada.
sí.
Pero a lo largo del día yo lo veo diario con mis pacientes para que mientras más alimento mínimamente procesado coman, vegetales, y no te digo que insípido ni
Sí.
de dieta, sino unas cantidades muy grandes de buena comida mínimamente procesada, tienen mejores resultados.
Y la misma observación que tú tienes, a mí porque como médico es muy difícil cuando tú sacas de las redes sociales observaciones. Siempre es, enséñeme el estudio randomizado controlado,
Claro.
pues, que es una hueva, ¿no? Pero las mismas observaciones que tú me estás diciendo con tus pacientes, yo lo veo y yo lo viví. Tú empiezas con la coca o con la Diet Coke, con la madre, lo que tú quieras, y mamaste. Luego tienes ese craving para tu paletita de hielo, para tu nieve, para tu coca, cosas que no los tendrías si no te estás metiendo eso. Entonces, no es la cosa calórica. Es la respuesta a nivel del sistema mesolímbico, el coco, que decimos preferiblemente no y trata de evitarlo. Entonces, wow.
Y es como un experimento, no lo tienes que hacer. Simplemente yo les digo, rétate, déjale una semana y
Sí.
platicamos. La mayoría de las personas que lo hacen, ya de ahí se enganchan para no tomarla nunca más.
Sí, estoy de acuerdo. Y dejarla, y una vez que la vuelves a tomar, lo digo por misma experiencia,
Sabe
porque.
horrible.
Sí, pero luego cuando le empujas y sigues,
Ah, bueno.
otra vez volver a dejar de
Estás
tomar es una hueva.
en un, digamos que en una fiesta y es lo único que hay, de ahí te puedes volver a enganchar.
Sí.
Pero a mí me pasa que me tomo ahorita una y digo,
¿Sí sabe pinche? Sí,
pásame un agua mineral o un agua azul, la prefiero.
sí. A mí me pasaba eso que la. No, y ya, bueno, la tiro luego, luego, porque aquí las consiguen más fácil que el agua, ¿no? Pues impresionante todo esto. Por cierto, para la gente que no sabe y que usa Reddit. Aquí Luis fue de los, dijiste que es de los fundadores, ¿no? De Kiro ahí en Reddit, ¿no?
Sí, tiene la comunidad, creo que tiene como 15 años, aprox, o 13 años, no sé. Sí, fui de los moderadores en su tiempo. Yo ya no soy moderador de Kiro, pero soy moderador de Kiro Science
Okay.
y de Kiro Gains, que son pues las segundas más grandes. Kiro Gains tendrá como 250 o 300 mil seguidores y Kiro Science tiene como medio millón por ahí.
Wow. Entonces, y nos quieres, digo, platícanos, digo, también, digo, no se trata de las otras cosas, por ejemplo, de Elements y de estas cosas, o sea, ¿qué te llevó y qué es lo que hace, qué es lo que logra, qué onda con esto?
Mira, Element, de hecho, nace de Keto Gains, ¿no? De este protocolo. Porque el factor principal porque las personas se sienten en un principio mal, que esto es otro de los mitos que hay con la dieta baja en carbohidratos, es que te va a doler la cabeza, no vas a tener fuerza, se te va a echar a pesar el riñón. Muchos de los mitos, simplemente, y eso tú como médico, te pones a ver dolor de cabeza, ansiedad, fatiga. Dolor muscular. ¿Qué otra cuestión hay? Pérdida de concentración, mareos. Pones a verlos y luego tienes de lado. ¿Tú naciste en México?
Sí.
¿Te acuerdas de? Tienes más o menos la misma edad que yo. ¿Te acuerdas de cuando estábamos pequeños de Cantinflas Suero Oral?
No, güey.
¿No te acuerdas de su? Hubo
¿Suero oral de
una
Cantinflas?
campaña.
Sí, no,
¿Te
güey.
acuerdas de Cantinflas?
Claro, sí, claro, obviamente, güey.
La caricatura.
Sí.
Había una campaña por ahí de los 80s, 90s, donde había salían niños deshidratados y era una caricaturita. Entonces salía un niño llorando y así, y salía la mamá entonces llegaba a Cantinflas en la caricatura y le decía, no sea mala señora, su hijo está deshidratado, le entra el agua por la boca y le sale por la... Una cosa así decía, cantinfleando, y le daba un suero oral, ¿no? Entonces a mí se me quedó súper grabado que esos son los síntomas de deshidratación. O sea, el famoso keto flu que la gente le da,
sí,
no es nada, no es abstinencia de carbohidratos, como muchos lo dicen, bullshit. Y si tú lo ves, no te digo qué es, te pongo los síntomas, cualquier médico te dice, esto es un cuadro de deshidratación.
100%.
¿Cómo se arregla una deshidratación? Con electrolitos. Entonces yo veía que la mayoría de mis pacientes, de repente, es que me siento cansado, es que me dan craving por esto. Lo que tienes es deshidratación. Entonces, como tienes por otro lado todo el miedo del sodio que nos han dicho mil años, la gente no toma sodio. En Estados Unidos, en México, te lo quitan de la mesa en muchos restaurantes por instrucciones gubernamentales y la gente cada vez le pone menos a todo. Lo que se nos olvida es que estas recomendaciones vienen, sí, porque yo no incremento en el consumo de sodio, pero no porque la gente lo come de manera espontánea, sino porque la mayoría de la chingadera procesada que comemos hasta en la
huevo.
O la trae sodio. Entonces, sí. Si tú comes todo procesado y estás consumiendo 5 gramos de sodio en promedio al día, tienes obesidad, tienes diabetes, aquí es donde ya tienes un problema de hipertensión. Y la gente cree que el sodio mágicamente es lo que te daña en los riñones. No. Las personas que acaban, eso es como estadística, y esto hace 3 años trabajamos con el gobierno de Oklahoma, nos invitaron a llevarles un plan nutricional a todo el gobierno porque todos tenían ya diabetes, y si sabías que el 90% de las personas que acaban en diálisis, daño de los riñones,
uh-huh,
es por haber tenido diabetes. Sí. O sea, es una progresión natural de la enfermedad. La gente cree, es por comer proteína. No, señor. Es por el sodio. No, es porque tienes diabetes. Una diabetes muy mal controlada que te llevó a joderte el riñón, ¿no? Entonces, casi el 80-90% de los pacientes que necesitan diálisis. Entonces, no es la sal en sí. Es, de nuevo, la glucosa y el azúcar lo que te va a joder el riñón. No la proteína, no el sodio.
Esto viene en el libro de Art and Science of Low Carb Living. Y ahí fue la primera vez donde... Y yo cuando leí eso sí me saqué de onda de la cantidad de sodio, de potasio y magnesio que se recomienda en una dieta cetogénica. Yo como cardiólogo, para mí la sal siempre fue enemigo.
Claro, pero porque es un contexto diferente. Y entonces, obviamente estamos partiendo de que como estás haciendo una dieta cetogénica, sobre todo como yo la sugiero, que es limpia, con alimentos mínimamente procesados, el cuerpo necesita sodio para funcionar. Entonces, obviamente lo que traes es como estás orinando todo por la baja de insulina, ¿no? Acuérdate que en inglés dice el dicho, sodium follows water.
Sí.
¿No? Esa es una máxima de nutrición. Entonces, donde va el agua, va el sodio. Como estás orinando todo el sodio porque tienes la insulina baja y ya no estás reteniendo el glucógeno muscular y se libera también esa agua que estaba en tus músculos, prácticamente te deshidratas. Y la gente cree que es tomar más agua. No, es tomar agua con el sodio y el potasio.
Más agua no te sirve de nada.
De nada, nada más la vas a orinar, te entra como te sale.
Y a mí me pasó, está pinche, sí.
Por estudios, la cantidad ideal de sodio y de potasio al día que un humano debe de consumir, a través de los alimentos o a través de sodio y sal, es de 1 a 3 gramos al día, dependiendo de varias cosas. Y de potasio estamos hablando también, lo que son más aproximadamente unos 2 gramos.
Pero espérame, ¿estás hablando en dieta normal?
En una dieta normal.
Okay.
Y entre 1 a 3 gramos.
Uh-huh.
En una dieta baja en carbohidratos mínimamente procesada, le tienes que aumentar casi 2 gramos a cada uno. Entonces, la recomendación, lo que yo doy y lo que tenemos en Element, es de 5 a 7 gramos al día, y hay gente que consume mucho más si hace ejercicio, o bien en climas calurosos, o está en las alturas.
Pero espérame, ¿5 a 7 gramos de qué?
Sodio.
O sea, yo estaba entre 3 y 5, hasta 7 gramos de sodio.
Sí.
¡Wow! Sí. Digo,
son casi 2 arriba de normal, y estamos hablando de una dieta mínimamente procesada, baja en insulina, baja en carbohidratos.
Y yo sé que se van a sacar de onda, no les estamos diciendo que se metan eso al mortal normal. Pero
persona que lleva esta dieta, ese tipo de alimentación, ¿no?
y
de potasio de 3 a 5 gramos, porque sí, también tienes que tener una relación, hay un sodium-potassium ratio ideal, una relación de sodio-potasio, para que funcione bien tu sistema de aldosterona y que no haya una retención de agua, sí, que tengas tu presión bien, etcétera, ¿no? Y de magnesio estamos hablando de, yo lo voy a redondear, a 500 miligramos al día. Una de las mayores deficiencias nutricionales que hay hoy en día en la mayoría de los países desarrollados es magnesio. Uh-huh. Aunque tú comieras y me dijeras todos los días como kale y como espinaca, si es cultivada, ya no tiene la cantidad de magnesio que debería tener, que hay una depresión de el suelo, ¿no?
¿Y qué dices a la gente que te dice que su magnesio en sangre está normal?
Ah, mira, esa es otra cosa, es otro mito. Mira, y eso te lo voy a, nada más te lo voy a...
Escuchen esto, porque muchos dicen que...
Soy mucho de mi carrera, sí, va a sonar muy chistoso, pero yo me forjé peleándome con trolls de internet. Entonces, son personas que te llegan con papelitos y estudios y todo eso, entonces les tienes que debatir en tiempo real. Entonces, en un principio me dieron unas arrastradas, sí, que me iba a llorar a mi cama.
Es el Dunning-Kruger.
Voy sacando y no hay nadie más castroso que un nerd de internet, ¿no? Y como dices, a lo mejor, y hablan y escriben muy elocuentemente y te sacan estudios y lo que sea, y probablemente lo ves, es un cuate que no tiene la preparatoria, uh-huh, o vive en el sótano con sus papás, pero sabe mucho sobre X tema. Puede ser un autista de nutrición o de X tema y tiene todas las cuestiones. Entonces, pues, ¿qué decidí? Pues, ok, ya me metió una revolcada, ahora me voy a poner a estudiar, voy a sacar, claro, toda la evidencia.
Sí.
Y es una de las razones por las que me empecé a ser famoso.
¿Es la que mejor aprendes? Sí, sí.
Yo soy, por eso te digo, yo acabé siendo como, ¿quieres hacer que deporte y crecimiento muscular en keto? Luis, precisamente por eso, porque además lo demostré yo mismo y con mis pacientes, ¿no? Y en toda esta área. Entonces, aquí en el punto de los análisis de sangre, porque también he metido mucho, ahora por Element, que ahorita te cuento. Ajá. Uh-huh. Los resultados de análisis de, no de todos los elementos, pero sobre todo de electrolitos a nivel sérico, o sea, es decir, en un estudio de sangre, no te dicen realmente si estás deshidratado o si tienes una deficiencia. ¿Por qué? Porque ¿dónde almacena nuestro cuerpo los minerales? En el tejido óseo. Y es muy importante a nivel celular que haya una relación ideal de sodio y de potasio, y también de magnesio y otros elementos. Entonces, si tú a través de la alimentación no estás dando la cantidad suficiente, sí, el cuerpo va a decir, ok, estoy deshidratado, me siento cansado, lo que sea, pero va a sacar estos minerales de tus huesos, porque si no te mueres, ¿no? Prácticamente, así literal, si ya tienes ahí un desbalance muy grande, entras en un estado de shock y te puedes morir ahí en donde estés. Entonces, en el inter, el cuerpo tiene este mecanismo de defensa y luego por eso, y sobre todo más en mujeres, tenemos casos de osteoporosis y de osteopenia, ¿no? Ah, es que no como carne porque no sé qué. Oye, o sea, ahí en la carne venía el magnesio, ahí venía el hierro, sobre todo, que estás perdiendo cada vez que menstruas, y también no comes sodio ni nada, pues tu cuerpo lo va a seguir sacando, y entonces de repente, como lo está erosionando de tus propios huesos, tienes toda esta osteoporosis, osteopenia eventualmente, ¿no? Entonces, por eso siempre que tú saques generalmente un estudio de sangre, a mí me llegan a cada rato pacientes, es que ya me revisé, mis electrolitos están perfectos. Le digo, no,
ni madre.
No. Sí. O sea, no va por ahí. Ahí está perfecto.
Sí, quiero decir,
vas a morir.
Sí.
Pero tus síntomas son de una deshidratación y de repente llegan, ay, me tomé un cubito de sal y estoy perfecto, ya me siento bien, se me acabó todo. Y eras como, te lo dije, no es porque...
Y esto es clave porque van a escuchar muchas veces que les dicen que el magnesio es puro pedo porque checas el magnesio y está normal. No, cabrón. O sea, no voy a decir nombres tampoco, pero no es el caso. Y tú, ahorita, esto para mí fue cuando empiezas a entender la diuresis de lo que viene en una alimentación cetogénica y cómo empiezas a tirar el glucógeno y cómo empiezas a tirar sodio y cómo se siente una persona. Porque yo cuando lo empecé a hacer la dieta cetogénica, yo no tenía idea. Yo le fallé a todos los electrolitos. Tuve hasta un síntoma que es de hipomagnesemia, que te empieza a temblar el ojo.
Claro. Súper, súper claro. Y también, o te dan unos calambres que te levantan a las 2 de la mañana.
Sí. Pero era esto, yo, ¿qué está pasando, güey? Era falta de magnesio, güey. O sea, y suenas como mago cuando lo dices, está cabrón. Pero lo más cabrón es sentir lo que es falta de sodio. Y acá te va la más cabrona. Los pacientes con insuficiencia cardíaca, ¿qué les están dando constantemente y qué no les están dando constantemente? Les están dando diuréticos, furosemida hasta el huevo.
Y los repletan de potasio.
Y les dicen que sí. Además, diuréticos que también tiran potasio y les están diciendo que no coman sodio.
y se sienten de la misma manera, pero tienen un keto flu crónico.
Exactamente.
Eso es lo que yo veo. Y cuando empecé a conectar y de repente empecé a poner a los pacientes con insuficiencia cardíaca en una dieta cetogénica, inicialmente les empecé a dar sodio, que para los que se me van a sacar de pedo aquí, hay protocolos en Europa en donde utilizan una solución hipertónica, o sea, mucho sodio, para los pacientes que ya no están respondiendo a los diuréticos. Se levantan y empiezan a tirar todo el agua. ¿Cómo chingados vas a sacar el agua almacenada si el paciente ya no tiene sodio y los está sacando de los huesos y se sienten de la cola? Tú los ves a todos los pacientes con insuficiencia cardíaca que siempre están con diuréticos. Y es como el keto flu crónico.
Claro.
Y lo peor es que no saben la diferencia entre sal y sodio. O sea, están comiendo menos sodio de lo que en realidad creen que deberían estar comiendo, porque el sodio, si tú agarras la sal, es sodium chloride. 40% es sodio, 60% es chloride. De 6 gramos de sodio, solamente son de sal, solo 2.4 gramos son de sodio. Pero si tú te estás yendo con 6 gramos de, pensando que no puedes comerte eso, estás comiendo hasta menos sodio de lo que pensarías. Ah, no, es que entonces puedo solamente agarrar 3 gramos de sal. Puta madre, te estás agarrando un gramo de sodio, güey. O sea, y se sienten de la cola. O sea, eso es una cosa. Y hay un estudio que habla de cómo los pacientes con insuficiencia cardíaca que le restringe la sal de mar tienen una mortalidad mayor. O sea, es un cagadero del punto. Yo como cardiólogo, o sea, para mí esto es un desmadre, y fue un desmadre, pero ya lo, I sugarcoat it y le pongo palabras para no andar cagando a la comunidad médica. Pero, cabrón, en una dieta, tú lo bien sabes, en una dieta cetogénica bien hecha como la que tú haces, todos los parámetros de riesgo cardiovascular se mejoran comiendo así. Comes grasa, no te va a pasar nada. Comiste mucha sal, te vas a sentir mejor. O sea,
imagínate, yo creo que yo consumo en promedio unos 7 gramos de sodio al día. Por ahí ando, cuando me pongo a medirlo. ¿Tú me creerás que cuando no lo consumo traigo mi presión baja?
Sí.
Y me siento así, de repente me siento así como tumbado. Y digo, ¿qué me pasa? Me faltó, no me tomé un elemento, no le eché tanto sodio, no tomé tan salado. Así muy evidente. Y me tomo un poquito más de sodio y ya me levanto, ¿no? Y yo lo veo con muchas personas ahorita con COVID, por ejemplo, que les dio POTS, ¿no? El síndrome de...
Sí, 100, puta madre, cabrón.
Necesitas un poquito más de sodio para levantarte por alguna cuestión que no se sabe. Algunas personas que les dio COVID como que se jodió un poquito ahí el sistema de aldosterona y de la hipófisis, y quién sabe qué pasa, que ahora necesitan un poco más de sodio porque si no ya se marean, no rinden, ¿no? Entonces... Y como tienen miedo al sodio, lo bueno es que ya muchos hospitales que están tratando esto ya saben que es una deficiencia de sodio.
Hasta ahorita voy cayendo tú. El Elements tiene, es como una E que tiene, o sea, está como palitos romanos, ¿no? Ya. O sea, porque yo hago eso con mis pacientes con POTS porque me llegan a lo bestia y vienen locos. ¿Sí? Pero, y luego hay unos que le dicen, no, tú chingate tu Gatorade. ¿Qué Gatorade ni qué nada? Entonces... Yo ya he recomendado el tuyo, que yo ni sabía que ese era, y otro que se llama Relight, que es de Redmond Salt. Uh-huh. Y santo remedio, güey. Santo remedio para el POTS. Nada más que tú como cardiólogo empiezas a decir esas cosas. O la otra que también he recomendado son las tabletas de sal. Que, o sea, porque de repente que no le gustan como sal, está bien, hombre. Pero... O sea, el entender, es una chulada, güey. O sea, todo, porque las conexiones que tú me estás diciendo en cómo van y hacen completamente sentido, pero ahorita que tú dijiste eso es, güey. O sea, yo siempre he dicho que es el, pero yo lo digo.
La deficiencia es una deshidratación crónica. Te digo, cuando a mí me cayó, y la historia de Cantinflas fue porque cuando yo me empecé a sentir así, cuando empecé a hacer la dieta...
Para los que no saben lo que es el POTS, es el Postural Orthostatic Tachycardia Syndrome. Es un síntoma que hay un poquito de una disfunción autonómica en donde los pacientes se les baja la presión y tienen una taquicardia espantosa. Entonces, una taquicardia, que es un corazón rápido, viene por un reflejo de la hipotensión que está causada a veces por el COVID. ¿Y cómo lo arreglamos? le decimos al paciente que tiene que tomar más sodio para que pueda retener más agua, para que no se le baje la presión y no tengan ese corazón acelerado, que luego les están diciendo que es ansiedad y no es ansiedad. Así que,
okay. Están como locos y no, simplemente pues, échale más a la comida o ¿sí? Échate un elemento o lo que sea. Pero bueno, para no hacerte larga esta historia y tomar el punto, a mí se me quedó súper grabado eso y siempre que me llegaba algún paciente o me preguntaban, es que me siento así, WhatsApp o lo que sea, de nuevo, suena como disco rayado, pero 9 de cada 10 problemas que tienes en keto es un cuadro de deshidratación.
Sí.
Es que no crezco músculo porque no tengo energía, estás deshidratado. Es que me da muchos antojos, estás deshidratado. Es que no puedo dormir, el famoso de que te da mucha energía. Me llegan muchos pacientes que es que me da insomnia porque estoy en keto y por eso la dejé. No, es porque se te genera adrenalina cuando estás deshidratado. Entonces, todo parece que los electrolitos son todo. No, son 9 de cada 10. Hay veces que sí no es, pero casi siempre es. Entonces, me dediqué a buscar todos los efectos donde podría ser y resulta que es eso. Y entonces creé una bebida que se llama Ketorade. Que si tú ves ese Ketorade en internet, yo fui el que lo creé hace en el 2000. Ya después hay muchas vertientes y adaptaciones que nadie me reconoce, pero bueno, es una pinche, limonada con sal, ¿no? Entonces, agarras un litro de agua mineral o de agua simple, le pones unos pepinos, le pones limón, le pones la versión que quieras, si quieres stevia o monk fruit, y metes de 3 a 5 gramos de sodio, metes 1 a 3 gramos de salt light o lo mezclas, y le pones si quieres magnesio natural calm, o eso te lo saldas y te lo tomas en la noche y te lo estás bebiendo a lo largo del día. Es un pinche suero, como el que nos daban en las borracheras, ¿no? Cuando vas y pides uno de esos. Entonces, al final es de nuevo un suero que estás tomando a lo largo del día. Y la historia de Element es, como yo llevaba sugiriendo esto años y años y años, un día, ¿se ubicas a Rob Wolf?
Sí, ¿cómo no?
Me hice amigo de Rob Wolf, así como estamos ahorita en un podcast. Hace años me invitó él a uno. Él tenía un problema porque a él le encanta el jiu-jitsu brasileño.
Uh-huh.
Pero no, y también hacía keto y paleo, pero no rendía en jiu-jitsu, que es altamente explosivo,
uh-huh,
con keto. Porque ahí sí, el keto sí no funciona para ejercicios muy explosivos como CrossFit o jiu-jitsu brasileño o donde estás brincando mucho y necesitas explosividad muy rápida. Para eso no funciona tan bien. Entonces le dije, no, lo que tienes que hacer es, hay una versión de keto que se llama Targeted Keto Diet, donde consumes algo de carbohidrato de fácil asimilación y fácil uso antes de entrenar. Y aparte te metes un gramo de sodio, entonces incrementas tu presión, ya tienes algo de carbohidrato explosivo, de que es prácticamente glucosa, ajustamos esto y lo otro, y de repente dices, ya puedo entrenar otra vez, me va a poca madre, etc. Entonces nos hicimos muy amigos ahí, y de repente viene a México, a unas vacaciones, a Cabo San Lucas, y me dice, oye, voy a estar aquí en México, tengo un cuarto libre, vente y te invito toda una semana. Y arriesgando yo dije, pues sí, órale va, me voy allá, no tengo nada que perder. Y yo ya tenía la idea de Element, lo quería sacar aquí en México, pero pues aquí en México es bien difícil sacar negocios y todo el mundo te quiere morder y ya sabes, ¿no? Y le platiqué allá y le digo, mis clientes me están pagando yo mi prototipo en $90. Y si los vendo en 100, me lo compra. Y ya estoy vendiendo casi 1,000 al mes, ¿no? Porque me lo llevaba yo en Fayuca a Estados Unidos. Y le gustó la idea. Y le dije, ¿conoces a alguien que nos ayude a vender esto en Estados Unidos? Y dice, creo que conozco a una persona que le puede interesar. Entonces, nos sentamos, los que ahora son mis socios, que es James Murphy, que es nuestro CEO, Rob Wolf y yo, y afinamos la fórmula y ya es como creamos Element en el 2010. Esto fue en el 2016 y pues ya estamos a cumplir 4 años y medio de estar en el mercado, ¿no? Pero de ahí salió, de toda la gente que se keto y en ese momento que estaba explotando keto necesitaba electrolitos y bueno, haces ayuno, necesitas electrolitos. Haces carnivore, necesitas electrolitos. Haces Whole30, necesitas electrolitos. Y o eres un deportista de alto rendimiento también, o eres un culturista, o estás en tu casa y hace mucho calor, pues te puedes tomar 1 o 3 elementos al día, ¿no? No necesitas, no es nada más para gente que hace keto. De hecho, hoy los que menos nos consumen son dietas fringe, que sería keto, carnivore, ayuno. Lo siguen consumiendo, claro, pero nuestro mayor consumidor es la gente común y corriente que no necesariamente está en ninguna de estas dietas, nada más porque es una manera de, en vez de tomarte un Gatorade que tiene azúcar y tiene quién sabe qué otros químicos, los ingredientes que tenemos nosotros son totalmente limpios, ¿no? Es nada más sodio, potasio y magnesio y en las cantidades abiertas, no son fórmulas propietarias y con ingredientes naturales, tal cual, ¿no? Nada más está hecho así para que si tienes pods o eres una persona que hace mucho ejercicio, o inclusive para tus hijos, en vez de darles un Gatorade, darles un poquito de Alevan, están a toda madre.
¡Wow! ¡Qué cosa tan interesante! Pues, digo, yo tengo, o sea, yo no empecé en inglés porque, como te había dicho, digo, tengo bastantes en, ya existen bastantes en inglés, pero pues para aquí lo que nos están escuchando en el podcast, no sé, luego les puedes aventar ahí un cuponazo para que empiecen con Element y ahorita están van a aprender bastante con esto porque empiezan con esos dolores de cabeza. ¿Sabes qué? A mí me parece fascinante que una resistencia a la insulina, una insulina elevada, tiene cuatro mecanismos por sí solo que causan la hipertensión. O sea, está una cosa que es una producción de endotelina, que es el vasoconstrictor, afecta el endotelio para producir menos óxido nítrico, también por los factores de crecimiento relacionados con la insulina, aumenta el músculo liso, pero la insulina en sí también afecta directamente en el riñón para absorber más sodio. Y una de las chuladas, si te gusta el sushi, no sé si te has dado cuenta que cuando vas al sushi, cabrón, ahí es donde pareces pinche pez globo el siguiente día. ¿Por qué? Agarraste una super mega dosis de archirre que te contramamaste con tu arroz. Además tienes tu salsa de anguila, que es maple syrup. Y luego tienes la soya. O sea, es una bomba para andar absorbiendo sodio, agua, y luego el siguiente día andan hipertensos y la madre. Para mí esa explicación, cuando lo entiendes fisiológicamente, dices, damn. O sea,
por eso lo que te comentaba ahorita, quienes acaban con daño en el riñón, no es los que comen sodio tal cual. Sino, o sea, no le eches la culpa al pobre sodio por haberte comido, como dices, el arroz, por haberte comido las donas y toda la fructosa también. O sea, y no es que esté mal el arroz en sí, ¿no? Es el abuso de todo esto que, pues, por el estilo de vida que la mayoría de las personas llevamos hoy, está totalmente vertido a los carbohidratos, ¿no?
Y como dices, ¿y por qué los japoneses no engordan? A ver, cabrón, ¿han visto la porción de arroz que se avienta un japonés y con qué lo están combinando? ¿No lo están poniendo salsa de anguila y es una...
¿Has ido a Japón?
No, pero, o sea, me averigüé porque esa es la primera pregunta que a mí me hacen.
Siempre te preguntan eso.
Siempre. Pues vamos a averiguar. Y cuando comparas la cantidad de arroz que está con... No sea así, no se acerca.
Yo fui hace, como en el 2002 o 2003, fui con mis padres a Japón. Y algo que me percaté fue justo lo que dices. Las porciones son extremadamente pequeñas, lo normal. O sea, yo me moría de hambre en todas partes. Pedías un plato y dices, ¿y esto qué carajos es? ¿No? O sea,
botana.
Dame cinco. Sí. No voy a llenar. Sí. Esa es una. Dos, las personas tienen un peso. O sea, tú compras ahorita en Shein o cualquier tienda que ahorita puedes comprar ropa china, japonesa, pides una talla mediana,
no,
y
te cabe.
O encogida para niños.
Sí.
Te das cuenta que las personas son extremadamente pequeñas. O sea, una persona que tú ahorita, no sé, una persona pequeña de aquí es un liliputiano en México o en Estados Unidos, o sea, en altura y en corpulencia. No sé si todavía pase así, pero cuando fui, me acuerdo, iba con mis hermanos y nos reíamos porque en los elevadores había un letrero que decía, si eres gordo no uses el elevador, estaba como mal visto. Te mandaban por las escaleras eléctricas igual. O sea, hay mucho fat shaming en el aspecto de que te ve mal la gente. ¿Sí? Si tienes obesidad, porque va relacionado a que tienes mala voluntad y malos hábitos. Uh-huh. Los únicos gordos allá son los que hacen sumo.
Los humos, exactamente.
Exactamente, yeah. Porque son, ya es una cuestión más como religiosa, pero... una persona normal que esté con un sobrepeso importante está considerado como una persona que no pertenece bien a la sociedad, que tiene muchos malos hábitos, ¿no? Entonces, la gente sí se trata de cuidar muchísimo. Entonces, es la cantidad. Y igual, eso que comentas también, me dicen igual, yo tengo muchos pacientes luego ahorita en Indonesia y en India. Ahí también los carbohidratos son como que wow, ¿no? Y dicen, oye, ¿pero por qué no están gordos? Perdóname, pero si tú vas ahorita a la India y ves, es uno de los países que tiene más desarrollo de obesidad en los últimos años, no necesariamente por el consumo de arroz o lo que sea, sino porque antes no comían tanto. Ahora, lo que más comen es alimentos procesados y siguen comiendo su arroz y todo. El año pasado fuimos a un congreso de mi esposa, a Abu Dhabi,
sí,
y a Arabia, ¿no? le preguntamos a una persona ahí que nos dio un tour qué es lo que más le gustaba comer, uno pensaría que, pues, no sé, comida árabe especial. No, o sea, y decía con mucho orgullo, McDonald's y Kentucky Fried Chicken, ¿no? Y es lo que comen hoy en día muchas personas. No te digo que todos, porque hay muchos que están en pobreza extrema. Yo tengo amigos de la India y lo que me dicen es que la comida principal de hoy en día ancestral de nosotros es muy alta en carbohidratos, pero ahora por las cantidades que ya hay, a veces por abundancia y con poca proteína,
sí,
nos están generando resistencia a la insulina. Y entonces ya ellos que tenían un consumo natural mayor, ya también están presentando la obesidad.
Y los chinos van para allá también. Los chinos también son de ahorita de los países que más rápido están generando diabetes. No me estoy metiendo con obesidad, pero diabetes está aumentando estratosféricamente. Además, cuando combinas todos los disruptores hormonales que están teniendo allá, el smog que se manejan, el estrés de vivir en China, que están viviendo como sardinas, güey. O sea, combinas todo y los pobres están, o sea, por eso están como chacuacos, cabrón. O sea, es una situación muy triste. Así que cuando te dejan, pues, ¿qué opino de los asiáticos? Sí, cabrón, los asiáticos hace 40 años ya no aplica lo que están haciendo ahorita. Y el otro problema...
Y su genética es diferente también. Y otra cosa que luego también la gente no sabe, es muy diferente el tipo de arroz que se come tradicionalmente en Japón y en muchos países orientales que el que te dan aquí en un una tienda de sushi. No es que sea un tipo especial de arroz. O sea, sí es un jasmine rice, etcétera, pero allá lleva un proceso que se llama resistant starch, donde se cocina el arroz,
sí,
y luego se congela, bueno, no se congela, se fría, y luego lo vuelves a recalentar, y eso hace que se vuelva un almidón resistente que tiene un pico de glicemia muchísimo más bajo.
Yo acabo de aprender eso, normal. Yo acabo de llegar a esa, o sea, lo acabo de leer y me puse a averiguar y dije, esto pues puro pedo. No, es impresionante. Ahora, no sé si existe algún estudio para ver cómo responde una persona.
No, sí hay estudios.
¿Sí hay?
Mismo lo puedes hacer, sí. De hecho, te pones a ver. De hecho, si pones en PubMed resistant starch, rice y potato, puedes ver los picos.
Ah, ¿con la papa también?
Con la papa, sí. Todo lo que son tubérculos y arroz, y hasta donde sé, es donde puedes ver los efectos de cómo cambia el índice glicémico cuando lo llevas a este proceso. De hecho, no sé si conoces UCAN, hay un producto que se llama...
Sí, ¿cómo no?
Es precisamente Resistant Starch.
Lo hizo Bolek, ¿no? ¿Ese o me equivoco?
¿Cómo?
¿No lo hizo Bolek? ¿Es el UCAN?
No, él estuvo apoyando la creación y él lo recomendaba mucho a sus atletas precisamente porque es una manera de obtener una mayor cantidad de carbohidrato y rellenar o reponer en ciertos deportes el glucógeno sin crear este pico de glucosa.
Para la gente que no captó lo que acabamos de decir, es agarrar el carbohidrato, ya sea en arroz o papa, una vez que lo cocinaste, lo refrigeras, el carbohidrato se transforma en uno que no se absorbe tan fácilmente o que no se absorbe, que lo vas y lo cagas básicamente, y entonces tiene un menor pico glicémico y por ende una menor resistencia, una menor liberación de insulina en el cuerpo. Sumamente interesante.
La gente tiene sus monitores de glucosa, es muy evidente, yo lo he visto con pacientes que... Ellos quieren comer más carbohidrato y, ok, vamos a hacer este efecto. Y checamos y a lo mejor de levantárseles la glucosa, voy a inventar, a 180.
Sí.
Después de hacer este resultado, a lo mejor se les levanta a 120 en un rato muy normal, ¿no? Y bastante llevadero a comparación de cómo les daba el pico antes. Y antes se tomaban un sushi o una taza de arroz, se quedaban dormidos, ¿no? Después les daba un bajón.
Es que si sabe más pinche, de hecho, el arroz ya después refrigerado y lo vuelves a calentar y ya no es lo mismo.
No,
o sea,
se pone como más chicloso.
Sí.
Sabe exactamente igual porque también lo recalienta. O sea, no te lo comes frío, obviamente. Sí, lo comes al tiempo, ya calentado. Lo vuelves a cocer.
¿Cómo era que se llamaba eso? ¿Carbohidrato resistente o qué dijiste?
Se llama almidón resistente, resistant starch.
Oh, resistant starch. Wow, sí, ese yo lo leí hace poquito y yo dije, no puede ser. Y estás, güey, ese así es súper interesante. ¿Algún otro fun fact que tengas como ese? ¿Algún otro tip?
Mira, o sea, lo que te íbamos a platicar, que ya nos salimos un poquito del hoyo, para platicar, por ejemplo, las mujeres que tienen menopausia y que prácticamente ya cualquier cosa les engorda, generalmente lo que yo uso mucho con ellos es revisar el consumo de proteína y se lo elevamos bastante.
¿Cuánto es bastante?
El promedio de consumo de proteína de un paciente mío mujer es de 125 a 160 gramos de proteína al día.
Verdes, ¿cómo? O sea, yo te voy a ser sincero, porque yo batallo para comer esa... Lo dijimos la vez pasada, güey. O sea, entonces, ¿qué es lo que les dices que tienen que comer?
Es que, como todo, es depende cómo lo mires. No es tanta comida. Para llegar a unos 160 gramos de proteína al día, estamos hablando de unos 500 gramos de carne molida al 90% y 3 huevos.
Ah, cabrón.
No es tanto. Lo que pasa es que si te pongo así a... Es el clásico...
Es que me pongo a pensar en una lata de atún y de huevo.
Una lata de atún son 15 gramos de proteína.
Por eso lo digo.
El chiste es, aquí es donde viene que lo que hablaba un poquito la vez pasada, que luego lo platicaremos en otra sesión, todo lo que se llama ya saber, tener ojito matrix de nutrición, que es algo que yo hago mucho, saber qué alimentos son, como en Tetris, los que te acoplan más a tus objetivos, tanto en macro como en micronutrición, ¿no? Y ahí tengo yo varios estudios que uso para refutar luego a nutriólogos castrantes. Estuve en un debate en la Universidad de San Diego hace como, ¿qué fue? En el 2016, y nos pusieron a tres nutriólogos a crear una dieta con mayor densidad nutrimental, ¿no? Y todo el mundo me estaba echando tierra de que el de keto no va a saber nada. Y así, sin decir el nombre de la dieta, las calificaban en cuestión de densidad nutrimental y tenías que estar en cierto cuadrante de calorías, ¿no? Le rompí la madre a todos con una dieta baja en carbohidratos. Estábamos comiendo carne, huevos, vegetales y sin decir qué alimentos eran. Entonces todo el mundo que estaba anti carne y vegano y todo eso, pues quedó jodido, ¿no? Porque pues si te doy, neta, huevos y carne roja y un poquito de kale y ejotes y todo esto, estás cubriendo el 80 al 90% de todos los requerimientos famosos del RDA. Todos, sin ningún suplemento. Y en cambio, si estás haciendo una dieta más tradicional, como la gente esperaría o como, etcétera, es más común que tengas deficiencias. Por eso todos los alimentos procesados les acaban metiendo vitaminas y minerales y la fregadera de manera artificial, porque naturalmente no los
No
tienen,
tienen.
¿no? Y entonces, para comentarte, con las mujeres acaban entre 125 y 160, depende de su altura y de qué tanto músculo tengan, unos 20 a 40 gramos de carbohidratos netos y el resto de las calorías de grasa. Entonces depende, ahí vamos ajustando. Es lo primero que siempre me dicen las pacientes y les enseño las calorías, a veces me dicen, son poquitas calorías. Y luego ya que lo comen en comida real, me dicen, ya no quiero comer tanto. Es muchísima comida, porque es muy diferente el comer todo esto en comida real
Sí.
que tomarte una dona, una
Claro.
pizza, un refresco que te incrementa el apetito y estás comiendo pura cochinada y el momento que quieres hacer una dieta sientes que no te llenas y que estás muriéndote de hambre, a que te comas tres huevos y un buen pedazo de carne y digas es que ya no me cabe, ¿no? Cambia totalmente la percepción de cómo estás llevando la dieta.
Eso es algo que le digo a los pacientes. Tienen que distinguir entre antojo y hambre. Y cuando les dicen esa mamada de que todo con moderación, les digo, les falta una parte a esa oración. Ustedes, primero que nada, tienen que poner una escala del 1 al 10, qué tan difícil es para ustedes dejar de comer un alimento o un comestible o como quieras. Y si tú ya sabes que te la vas a pelar, no te lo metas al hocico, ¿para qué le mueves? Ya cuando hayas desarrollado ese feeling de qué es lo que puedes dejar de comer, qué es la saciedad, qué es el antojo, entonces adelante. Oye,
¿Sabías que
por, dime.
sí hay ciencia que te dice qué alimentos son más adictivos y que
Claro, los pinches
más
estudios son una chulada. Joan Iflan la conoce, supongo, ¿verdad? Digo,
¿A
estamos
quién?
con a Joan Iflan, de la que hizo el pinche libraco, así, eso hizo un libraco, un textbook de lo que es la adicción a la comida, que la gente te sigue, los nutriólogos te siguen diciendo que no
Puede tener
existe,
todo.
que sí, que no es
Solo sabes.
adictivo, te lo seco.
Mira, un nutriólogo joven que acaba de entrar a la universidad o en la carrera, sí te lo va a decir. Uno que ya es más veterano, que ya trató pacientes, ya no
100%.
te lo dice.
Ya se cuestiona.
Porque
Sí, se
ya, una
cuestiona,
vez
porque
que...
hay los que no se cuestionan ni madres.
Porque siempre te dicen, y hasta digo, ya me sé lo que todo el mundo siempre dice, es que la comida no genera adicción porque nadie se va a meter azúcar como si fuera un cocainómano, ¿no? Digo, no, siempre te dicen eso y te dicen otro tipo de cosas. Nadie va a estar asaltando una tienda por azúcar o por una dona. Claro que no, pero te genera, sí te genera, yo he tenido pacientes que se paran a las 5 de la mañana y se van a un Oxxo a comprar donas, te lo juro. Y me llaman así llorando por teléfono.
No
Y me
seas
dicen, es que ya rompí
mamón.
la dieta porque me dio una ansiedad a las 4 de la mañana, no me podía dormir y manejé 5 kilómetros lloviendo y nevando para llegar a la estación de gasolina y comprarme una caja de galletas y helado y luego me regresé y me comí todo. No, así, o sea, entonces no es una adicción. Hay personas que hacen eso y más. Entonces, para esas personas, sí, es un hábito adictivo destructivo, ¿no? Y, bueno, y regresando, ¿qué alimentos hacen que se te quite el apetito? esto ya está bastante estudiado, no tengo que esté al 100% aceptado, pero es una teoría, la de, no sé, ¿has escuchado la teoría del proteinostato o del protein leverage hypothesis?
Pues es más o menos de lo que habla Ted Nyman, ¿no? Del protein energy level, ¿no? O sea, los que...
Está basada en esa teoría, mucha gente no la conoce, pero es, si tu cuerpo no tiene la cantidad de aminoácidos necesarios para sus funciones vitales, te genera una señal de apetito mayor. La gente cree que la proteína es solo para músculo. No es cierto. La proteína es para enzimas, hormonas, huesos, células, todo nuestro cuerpo. Y si sobra, menos de un 5%, si sobra, ya la va a usar para crecimiento muscular. Pero tiene todas las necesidades anteriores primordiales. Entonces, al final del día, si tú no le das el mínimo de proteína, se va a disparar una señal de apetito. Otra señal de apetito que tiene el cuerpo es de electrolitos, principalmente sodio y potasio.
Ese lo sabía.
Si te falta sodio y si te falta potasio, también se incrementa tu antojo y tu apetito. Ahora, los famosos que seguramente has visto en Instagram, que luego salían y así, como imágenes de, si se te antoja un chocolate, te falta magnesio. Si se te antoja una fresa, te falta... Eso es bullshit, no es cierto. También existe una así te, es que se me antojó tal y lo relacionas con X cosa. No, tal cual no existe. Pero sí hay, ya se encontraron en el cerebro como ciertos indicadores de que si te falta potasio, si te falta magnesio. Y está también, en cierta manera, la misma teoría te enseña que si tú comes alimentos naturalmente ricos en esto, se te matan los antojos, ¿no? Entonces, precisamente, tú empiezas a hacer una dieta como la promuevo yo, que es mínimamente procesada, alta en más o menos en carne de res, que trae hierro, que trae magnesio, que trae vitaminas B, suplementas de manera adecuada el sodio y el potasio, también el potasio viene mucho en las carnes y en sus jugos, vas a ver que tus antojos pasa precisamente lo contrario, te dan menos hambre y es más fácil sobrellevar una dieta o incluso un déficit. Y la gente empieza a, es el clásico que dicen, ay, es que en keto bajo de peso sin contar calorías o comiendo lo que quiero, sí. No es que las calorías no existan. Yo sí cuento o sí creo en las calorías, a diferencia de otros. Lo que sí estoy muy seguro es que si tú puedes bajar de peso sin contar calorías y sin contar macros, qué
mejor. Sí.
Mejor, porque no deberíamos estar contando calorías. Ningún animal lo hace. Es una manera de liberarte. Sí es educativo, sobre todo al principio, cuando uno no sabe ni qué son ni nunca ha medido alimentos, que lo hagas para entender qué estás comiendo y puedas comparar lo que decíamos. Tú comes una pizza y una dona, y tiene 50,000 calorías, a mí como un pedazo de carne, me llena más, tiene todos estos nutrientes que esto no tiene nada, y me quita el hambre por 5 o 6 horas, mientras esto me lo como, y aparte quiero el postre, ¿no?
Sí, digo, ¿sabes qué? Yo cuando empecé con esto, que no tenía idea, que yo empecé, dije low carb y ayuno, me daban unos cravings para tomate con sal, güey. O sea, pero de la nada, pero, estaba... Y era impresionante cómo me sabía a gloria. O sea, hasta ahorita se me peligro y me falta sodio y potasio, porque hasta ahorita se me dio aquí un calambre casi. Pero es súper interesante todo eso y el cuerpo, como le digo, es escuchar a tu cuerpo. Es escuchar y aprender. Y empiezas a saber y a determinar cuándo, por ejemplo, cuando alguien va pensando y que me dice es que me está temblando el ojo, o es que tengo calambres, es que me voy a comer un plátano para el potasio. No, güey, el plátano no te va a dar nada para eso. Entonces,
tiene más potasio. Yo tenía unas tablitas que había publicado hace años donde justamente comparaba muchas deficiencias y muchos remedios caseros o lo que gente pensaba, ¿no? Uh-huh. Y el clásico de, es que te falta potasio, tómate un plátano. No, tómate medio aguacate. Medio aguacate tiene más potasio igual que un plátano, ¿no? O el clásico de, es que necesitas vitamina C y te recomendaban, tómate una naranja. No. Te tomas X gramos de brócoli o X gramos de pimiento o de chile, tienen igual o más vitamina C que una naranja sin el azúcar y sin los carbohidratos, etcétera, ¿no? Y así hay un chorro de ejercicios que uno puede hacer y te das cuenta que muchas de las recomendaciones tradicionales no tienen mucho sentido ya que las comparas con otros alimentos. Te digo que luego te voy a compartir igual es que una de las pláticas que doy se llama deficiencias nutrimentales y cómo combatirlas en cualquier dieta. Y si lo acabas viendo bien, acaba siendo una dieta no necesariamente alta en carbohidratos, porque esto es algo que mucha gente se enoja cuando se los digo. Hay un estudio en Nature donde saca los alimentos más nutrientes, más densamente nutrientes del mundo. Generalmente los alimentos que la mayoría de la gente consume son los que menos densidad nutrimental tienen. El arroz, la cebada, todo eso tiene calorías, tiene energía, pero no tiene nutrientes. No tiene. Un pollo. El pollo a mucha gente le encanta, ¿no? Y, o sea, para los culturistas, yo soy antipollo. Yo comí pollo ahora, sí, o sea, como pura carne roja y salmón.
Ah, sí, pero pues, o sea, eres antipollo porque ya te tiene hasta la madre.
No, porque ya me tiene hasta la madre, sí, pero también porque no tiene casi densidad nutrimental. Sí, tiene algo de vitaminas y minerales, pero tú compara. Hay una aplicación que se llama Cronómetro donde puedes comparar todos los RDAs de cada alimento. Compara 100 gramos de carne de res o de carne de bisonte o de cualquier animal ruminante contra pollo o aves y vas a ver, ahora sí que quality. Y no tiene que ser orgánico, ni grass-fed, ni ninguna de esas patrañas. Nada más la cantidad de hierro, vitaminas B, potasio, todo lo que tiene naturalmente. Y es por eso de repente dices, madre, nos están prohibiendo carne, nos están prohibiendo el otro y todo esto, que nos quieren pendejos, tontos y eines. Pues igual y sí.
Pues peligro sí, para que sigas haciendo la misma pendejada, ¿no?
Exactamente, para que puedas seguir votando y te calles. Y,
sí.
Entonces, y en cambio la gente que, otra vez, lo que decía Kellogg's, ¿no? La gente dócil, pues es muy fácil de manipular y no peca ni nada. Y en cambio, la gente que come carne, tú velo y que alguien me diga que estoy loco, pero cuando estudié un poquito de historia, justamente una forma de control de población, lo ves con los egipcios, lo ves con los incas, era alimentarlos de granos y la carne es para los guerreros, ¿no? Ve a los hunos y ve a los mongoles que comían. La leyenda dice que los hunos, como conquistaron casi toda China y Rusia, y los mongoles, su dieta era carne y leche. Y eran reconocidos porque podían pelear por días sin comer. Pues, ¿qué estaban haciendo? Pues, ayuno intermitente y comiendo carne, ¿no? Una persona que come así, muchos hacen la que se llama la dieta del león, solamente comen en la noche una vez al día, carne, leche, carne, huevos, y con eso no te da hambre todo el día. Pues muy similar a lo que hago yo. Y la gente me dice, es que te mueres de hambre. No, me muero de hambre. Y voy al gimnasio y levanto más que todos. Y no es mentira, no es por echarme medallitas, pero tengo varios entrenadores, amigos españoles que lo saben. Sergio Espinar, muy buen amigo mío. Y muchos lo conocerán, un muy buen nutriólogo español. Y muchas veces ha venido aquí a México, hemos entrenado juntos y se espanta de pues, lo que levanto. Igual con todos los amigos del grupo de Meno. Igual, Meno y mis amigos franceses y alemanes. Yo soy el más chiquito en estatura y levanto igual o más que ellos en muchos ejercicios. No te digo que sea mágicamente por la dieta, pero lo que sí digo es, a pesar de la dieta que llevo, no necesito ni comer tanto como ellos, ni estoy desgastado ni nada. Rindo igual o hasta más, ¿no?
A mí me pareció fenomenal el comentario que te aventaste de cómo puedes desarrollar músculo en un déficit calórico y me hace completamente sentido. O sea, ahí está la grasa y, o sea, y parte de todo esto es cuestionar el conocimiento que nos han brindado. Y a mí, o sea, si ya hay algo que yo ya no estoy en contra de nada. Y lo que me estás diciendo me lo explicaste de una manera, porque yo he tenido que cuestionar mil cosas en cardiología y estoy viendo cambios que van en contra de todo. Oye, yo creo que aquí lo importante es aprender a ponerle delete a la chingadera que tenemos en la cabeza y decir, espérame, güey, o sea, brindaste una explicación fenomenal en lo que, o sea, ¿por qué no? O sea, no existe un por qué no en tu explicación y tú mismo lo has hecho.
Y lo que sí te diré es, sí, no vas a ser tan eficiente ni vas a ser tan fuerte como si estuvieras comiendo probablemente en un superávit, ¿no? Pero a la gente tiene que entender esto. Estás aquí en este extremo de obesidad, ¿no? Lo mejor es llevarte acá primero y luego ya que estés en un porcentaje de grasa bajo, una persona que tiene un 10, 12% de grasa, claro, ahí come en superávit. Pero si estás hasta acá, no necesitas. Más que claro, necesitas la flexibilidad metabólica para bajar mientras haces ejercicio y haces pesas, precisamente para llevarte al punto medio. Y sí vas a ganar músculo. Y eso, o sea, algo que hago luego mucho con mis pacientes en Estados Unidos principalmente es pedirles que saquen un DEXA, ¿no? Que es para los que no sepan, es un estudio de rayos X donde se revisa masa ósea, masa grasa, masa muscular o masa no grasa, ¿no? Los cuatro compartimentos. Entonces, pues de una manera educada, revisar realmente cuánta pérdida de grasa hubo, cuánta retención o pérdida de tejido óseo hay en ciertas personas, cuánto se ganó de músculo, etcétera. Y ¿sabes lo que pasa con la mayoría de mis pacientes mujeres, sobre todo? Si ya tienen indicios de osteoporosis o de osteopenia, después de 6-8 meses se revierte. Incrementa la masa muscular. Se reduce obviamente el tejido de graso y sobre todo, el más importante, baja considerablemente la grasa intravisceral. ¿No? Generalmente mis pacientes acaban en 0%,
wow,
0 gramos de grasa visceral. Obviamente, de nuevo, mi protocolo keto es muy parecido, es como una paleo carnívora cetogénica. No es.
Oscar, te tengo que traer a McCallum, que es la ciudad más obesa.
O sea, es muy enfocado en densidad nutrimental, eliminar alimentos hiperprocesados, etcétera, etcétera, ¿no? Y es algo que, te digo, no me lo invento. Tengo cientos de DEXAs de pacientes, y sobre todo de muchos a largo de los años, que vamos viendo cómo van mejorando, cómo van llevando sus resultados, ¿no? A mí lo que más me sorprendió fue precisamente esto. Déjate que ganaran músculo. Porque están en un déficit, tengo casos de una paciente que pesaba 200 libras de mi estatura, 200 libras estoy haciendo una tontería, casi 200 kilos, y ahorita pesa 65, ya casi con cuadritos, así te lo pongo. De hecho, muchas son ahora coaches míos que han bajado mucho de peso, donde traía osteoporosis en un principio, y ahorita al contrario, tiene sus huesos súper duros, y ganaba músculo mientras iba perdiendo grasa. O sea, imagínate que traía una masa muscular de 45 kilos y ahorita trae 50, ¿no?
¿Qué pasó con la extraskin en ese paciente?
¿Con la qué?
O sea, con la pérdida de peso le quedó, porque también existe la teoría de que haces con el ayuno y que no le quedan esa piel flácida y guanga y hay, o sea, ¿qué le pasó a ella?
Fíjate que con eso no concuerdo mucho con el doctor Fum, porque yo tengo muchos pacientes y luego mi esposa es cirujana plástica.
Sí.
Ya muchos pacientes han venido aquí a México a hacerse la reducción de piel. Esto es más que por el hecho de hacer ayunos genéticos. Sí hay un reciclaje de las proteínas y se encoge,
sí,
pero depende mucho de cuánto tiempo pasó de que fuiste obeso,
sí,
o que tuviste esta gordura, la edad que tienes.
Okay.
Es muy diferente haber engordado y inflacado a los 15, 20 años que a los 70. Obviamente la calidad de tu piel y tu genética. Hay gente que sí se recupera hasta cierto punto y hay gente que de plano sí necesita que le hagas un corte, ¿no? Uno de mis socios,
sí,
bajó también, pesaba 400 libras, imagínate, como 250 kilos y bajó literalmente más de la mitad y literal casi cuando la operación se le hizo a mi esposa, luego también te mando fotos para que veas. Y literal se quería hacer un suéter con...
Sí, cabrón, subiendo que se haga un pinche tapete, güey, así como si mataste una vaca, güey.
No, pues obviamente por cuestiones de salubridad se tiene que destruir esto, pero te juro que él quería, y más él es americano, entonces vino a México a hacerse la operación y dice, es que me quiero llevar como a Smoking...
Una chaqueta de mi piel, güey. Toma, güey.
Que destruir.
Pinche enfermo, sales a la lata.
Te meten a Guantánamo porque es como... Como si fueras caníbal, ¿no?
¿Qué? Sí, güey, pues, ¿cómo se llamaba el acto ese?
Imagínate, tener que demostrar, es que es mi propia cía. ¿Quién te va a creer, no?
Güey. ¡Wow! Porque yo eso lo saqué también, o sea, y concuerdo contigo, hay personas que...
Dime. No cuestiono yo mucho esto. ¿Sabes quién es Angus Barbieri, no?
Sí, el de 382 días o 387 de fasting.
380 y cacho. Este sí. Famoso señor que ayunó más de un año, obviamente un ayuno terapéutico controlado en un hospital, etcétera, ¿no? Es una persona que ayunó más de 380 días. Fíjate su antes y después, no he encontrado ninguna foto de él sin camisa. Por algo será. Dos, siempre traía suéteres. Checa el tamaño de su cabeza y el tamaño de los suéteres. ¿Qué está escondiendo el señor?
Sí.
Todo ese rollo de piel que trae. ¿No?
Yo hice lo mismo, güey. Yo hice lo mismo. A ver, yo quería encontrar eso, digo, porque nomás no me cuaja. No sé cuántas libras perdió, bro. 250, mira, 300. O sea, dije, no, it's not fucking possible.
Yo me peleaba mucho con Jason Fung y con sus seguidores en muchos foros de internet. Te digo que me la paso peleando con trolls. Todo el mundo repetía lo que decía Jason. Digo, quiero ver muestras, enséñame. Tú bajaste y no decían, es que todavía no bajo. La gente nunca bajaba de peso lo suficiente, pero seguían teniendo fe en esto. Y les digo, no te quiero quitar tu fe ni tu logro. Nada más lo que te digo es que si no haces ejercicio, si no comes suficiente proteína, por ayunar no se va a encoger toda esa piel. Porque en algunos sí, en la mayoría no. Porque ya de tus 40 años, llevas 25 años con obesidad. O porque ya tienes 60 años y tu piel ya está más delgada o ya está más flácida. O sea, tu piel ya es vieja. Y a lo mejor tu genética tampoco es buena. Y hay maneras más o menos, yo no soy dermatólogo, pero sí he visto gente que se regenera muy bien, pero no traía 100 kilos de más. A lo mejor traía 20, ¿no? Y al revés. Y conozco mucha gente que fueron pacientes míos que sí bajaron mucho de peso. Y sí, y te digo que de 10 pacientes, para darte un ejemplo, 9 se han tenido que hacer una corte de piel en los brazos o en el pecho o en la espalda baja, etc. Yo mismo, y lo digo abiertamente, digo que era gordito de niño, me quedaba como un pequeño flap abajo del abdomen, ¿no? Entonces, aunque bajara de peso y estuviera pegado,
ahí tenía
y todavía en la espalda, en la parte de atrás lo tengo, ¿no? Parece que tengo un gordito y no, es piel arrugada. Mi esposa me hizo a mí...
Una bolsa.
Mi hija. No, ojalá, no una cangurera. No, literal, me estiró la piel y me cortó justamente como un pequeño cinturoncito para que ya se me viera más pegada la piel.
Yo sinceramente, yo no he tenido esa experiencia porque, digo, te comenté, Jason Fung aquí estuvo, lo considero un amigo, un colega. El otro que habla de esto es Trocal Agent, que ese la vive peleando con todo mundo, ese cabrón, güey.
Le encanta pelearse. Ah, sí, güey. Cuando lo ves en la vida real es muy...
Es un pinche santo el pinche Troy. O sea, es cágate de risa. Pero ese sí es un pinche Troy. Anda cagándole el frito a todo mundo, ese cabrón. Pero me lo topo después de que les menta la madre y está ahí en Obesity Week. Mira con quién estaba ahí la chica. Cague de risa el güey. Pero ese vato también te dice que... Básicamente, él no quedó con flappy skin.
No, pues, digo, yo creo que depende mucho de ese factor genético y del cuidado, la cantidad que bajaste. Porque, digo, conozco la mayoría de las personas simplemente no han logrado bajar y no es que, como les decían, es que no ayunaste lo suficiente. Digo, ¿cuántos días tengo que aguantar ayunando? 380 para, ¿no?
Sí, entonces sí, o sea que yo estoy de acuerdo contigo, creo que concordamos en muchas de esas cosas. Es cuestionar, es siempre tener esa mente abierta de estar cuestionando, pero ¿sabes qué? Yo creo que es que podríamos seguirlo otra pinche hora, o sea, yo no te quiero estar aquí, pero ya nos fletamos como 2 horas y cuarto,
¿eh? 2 horas y media.
¿Qué?
Mira. Sí, ya son 8:30.
Sí, güey, o sea, es que nos encanta, o sea, es obviamente que a ti te apasiona y a mí también, y el estar interactuando así, para mí esto es una chulada, y estoy, o sea, y sin duda alguna, esto va para, tenemos que luego platicar fuera de esto para ver cómo vamos a estructurar, me vale madre si son otros 5, 6, 7 episodios, porque yo ya te garantizo aquí lo que estoy viendo, la gente está encantada, y yo, pues yo estoy, a mí me encanta esto porque estoy aprendiendo bastante. Y tienes mucho que ofrecer y yo creo que aquí de repente tal vez te conocen más en Estados Unidos o no sé cuál es la población, pero por lo menos yo creo que mi población a la que tal vez manejas más al atleta, pero yo aquí lo que estoy viendo es que creo que la persona con obesidad tiene que ver lo que tú has pasado, una persona que pasó por anorexia, que pasó por bulimia, que él mismo se cuestionó absolutamente todo y... O sea, tiene un conocimiento científico que creo que no tiene que... Aquí ya les quedó más que claro, ¿no? Así que están preguntando todos dónde te pueden encontrar, a quién le haces consultas. Tú estás en la Ciudad de México, para que la gente sepa. Creo que no estás en TikTok, si no me equivoco. No sé si estás ahí.
TikTok tengo cuenta, pero la verdad es que no la uso.
Así que, ¿dónde te pueden encontrar?
Lo que más uso es Instagram, en Twitter también. En Facebook, obviamente, estoy también. Y todo lo que vean que es Keto Gains, Reddit o en Internet pones Keto Gains, estoy yo atrás. Y los míos personales es Luis-Villasenor, con N-K de kilo G de Gains, de Keto Gains, por ejemplo, en Instagram, ¿no? Pero también si buscan Keto Gains o Keto Gains en español, yo manejo las cuentas, ¿no? Pero sí, mándame un correo. Mi correo abierto es luis@ketogains.com y doy consultas prácticamente en línea, por Zoom, así como estamos ahorita, a cualquier persona de cualquier país, ¿no? Obviamente, eso es importante. No hago revisiones clínicas. Mis consultas son para manejo de obesidad, perder grasa, ganar músculo, ejercicio, sí, manejo de diabetes, hipertensión, etcétera, por la nutrición. Yo no llevo medicamentos, ni quito medicamentos. Eso lo verán con su médico que los trata o su médico general, pero yo lo llevo a lo mejor en un diagnóstico junto con su médico para que logren poco a poco, y eso es algo que sí lo puedo decir muy abiertamente, a muchos de mis pacientes después de un periodo de estar llevando la alimentación así, acaban dejando de tomar ciertos medicamentos.
Pues sin duda. Pues como a varios invitados que he tenido aquí, no estaría de más traerte un día aquí a McAllen y aventarnos una conferencia.
Organizamos y yo me lanzo para
allá. Pero, a llenar el desmadre esto, porque así es como vamos a... Porque yo también hacía esto de las sesiones en individuales, pero este conocimiento es para que lo agarren a estadio, cabrón. Entonces, les pedimos a todos los que están escuchando estos episodios, compártanlos, porque estamos agarrando mucho vuelito y este conocimiento, o sea, el beneficio va a ser estratosférico. Entonces, pero sin duda, vamos a hablar, vamos a platicar y vamos a ir estructurando. Me vale madre otros episodios de 2 horas y media, porque creo que tanto tú como yo disfrutamos mucho todo este tema de salud. El impacto es enorme. Y luego ahí, bueno, pongo ahí del Elements y el, pues, también te dijiste el Caterade o era que sí, que dijiste. El
Element.
Sí.
Y ese, tal cual, la página es element.com.
Ok.
Element.com, ahí lo pueden encontrar.
Entonces, para gente con POTS y que quieran aumentar y que le tienen el Keto Flu y ya van entendiendo un poquito más de qué es lo que estamos diciendo, ¿no? Así que, cabrón, yo pudiera seguir aquí platicándome otra hora, sin duda alguna. Qué bueno a todos los que me recomendaron que invitara a Luis. O sea, todos los episodios que hemos tenido han sido una estrellita. Así que, Luis, mil gracias por estar aquí con nosotros. Y como te digo, vamos a organizarle otros episodios, porque, no, hombre, tienes todavía... nos podemos meter con... los planes que tienes para ayudarles tanto a perder peso como a ganar músculo. Las mujeres son las con todos sus desmadres hormonales, y el hecho de que tú me digas que les puedes modificar, que les puedes ayudar a reducir ya sea osteoporosis, sarcopenia, y alguien que tenga ahí la experiencia por más de 20 años, esto vale oro. Así que, gente, sigan a Luis, dejen de seguir a gente pendeja en las redes que abundan, que le están diciendo puras jaladas y luego la tiene que estar corrigiendo Luis o yo o alguna otra persona. Pero bueno, Luis, mil gracias una vez más. Estamos en contacto. Chulada de episodio. Te felicito por todos tus logros y todo lo que has hecho es inspira, ¿no? Así que encantado.
Muchísimas gracias.
Bueno, vale, que estés bien.